Estamos en comunicación con Fabián Chamorro, historiador, que le contaba hoy a Luis y a los compañeros, acá nos dejó bastante descolocados inicialmente, y después analizamos un poco y dijimos, epa, tiene razón, ¿verdad? Con esto de el rojo simboliza la justicia, el blanco la paz y el azul la libertad. Hola Fabián, querido, ¿cómo te va? Buen día.
Buen día, Santiago, buen día a tu audiencia.
¿Cómo estás, Fabián?
Bien, de lujo.
Fabián, pateaste en el momento más sensible el tablero, será, porque hoy estábamos ahí en día a día, luego nosotros a la mañana diciendo, el blanco simboliza la justicia, el blanco. Y después leo tu tweet y digo, ñande yara, ¿qué es lo que pasó acá? Contanos un poco por qué dijiste eso, bueno, por el Día de la Bandera, pero ¿de dónde nace y cuál es la lógica de ese tweet que lanzás, Fabián?
El problema principal es que, sinceramente, no sabemos por qué es que nuestra bandera tiene esos colores. No conocemos el origen exacto de los colores de nuestra bandera. Mucho menos vamos a saber qué significan. El famoso, este poema que es bellísimo, que se convirtió en música, allá por, creo que mediados del siglo pasado, tiene que ver con el discurso nacionalista que estaba de moda en aquella época. O sea, no tiene que ver con un elemento histórico, es una poesía. Y como te digo, si no sabemos el origen de los colores, mucho menos vamos a ver qué significan.
Claro, y en cuanto a antecedentes, si tomáramos por ejemplo la evolución de la bandera paraguaya, que nunca fue solamente de estos colores, Fabián, esa evolución nos puede acercar de alguna manera a confirmar que puede existir alguna lógica en ese significado de cada uno de los colores, o muy por el contrario, nos puede llevar a ubicarlo en una línea de tiempo y entender que en realidad ni siquiera tiene lógica el significado de cada color.
Ahí tenemos otro problema, que tampoco sabemos si existió tal evolución de esas banderas que siempre nos enseñaron. ¿Por qué? Porque no tenemos documentación. Hay investigaciones de docentes, historiadores, que no tienen, o sea, que no tienen un sustento a veces documental y a veces ni siquiera un relato. Entonces hay problemas para hacer ya la evolución de la bandera paraguaya. Es el símbolo que probablemente tiene menos documentación que respalde su origen. Hay que recordar que justamente un día como ayer o anteayer, el 12 de agosto del año 1879, cayó el Archivo Nacional en Piriguí, y parte de ese archivo fue quemado. También parte de ese archivo fue a Brasil y no sabemos si se devolvió la totalidad, así que se pudo haber perdido en todo ese trayecto que tuvo nuestro Archivo Nacional, lastimosamente. Entonces nos cuesta hacer esa cronología de las banderas, o sea, saber con exactitud de cuándo a cuándo tuvimos tal bandera, qué significó cada una de ellas, hasta la creación de esta, que es del año 1842, que creó un congreso que también le dio sus escudos. En ese congreso lo que dice es que se va a continuar usando la bandera que ya se estaba usando anteriormente. Quiere decir que por lo menos esta misma disposición ya tenía de años anteriores. Pero, como te digo, tenemos lagunas enormes para poder sustentar un relato histórico en torno a nuestra bandera. Por eso es que tampoco me voy a animar a hablar de qué significaba cada uno de los colores. Pero claro, esta poesía de la que habla del rojo simboliza la justicia es bellísima y tiene mucho significado para el paraguayo, y yo creo que se tiene que seguir manteniendo. Es un himno de la bandera, pero hay que ser sinceros con respecto al tema histórico, e históricamente no tiene ningún sustento.
Claro, y en esa línea nomás, yo recuerdo, uno de por ahí escuchaba en sus clases de historia, o están los libros de historia que usábamos en las escuelas y colegios incluso, que te daban una explicación del por qué el rojo, blanco y azul, y hasta te daban una explicación desde el punto de vista de las divisiones políticas, del Partido Colorado, del Partido Liberal, y que el blanco era un símbolo de unidad o de puente entre ambos partidos que estaban en los extremos de disputa política permanente. Eso, hoy con eso que estás diciendo, tampoco tiene un sustento entonces, Fabiano, sí.
No, tampoco. Es más, el famoso, hay uno de los tantos relatos que más se repite en nuestra generación, yo tengo 40 años, es la del tema de Juana María de Lara con las flores, uh-huh, de los tres colores. Eso también es un mito, o sea, tampoco tiene un sustento. Probablemente, y digo muy bien, probablemente, porque yo tampoco tengo forma de demostrarlo, nuestra bandera tenga que ver más con la Revolución Francesa que con otro hecho histórico. Uh-huh. Hay que recordar que cuando Paraguay se independiza, o sea, cuando empieza el proceso de independencia de toda Latinoamérica, el acontecimiento histórico que revolucionó el mundo justamente tenía que ver con la Revolución Francesa. Paraguay usa en su escudo también símbolos de la Revolución, como el gorro frigio, que es un símbolo de la libertad. Y el doctor Francia también, según relatos de gente que trató con él y que después dejó algún tipo de memoria, Francia había adherido a esa revolución. Así que yo creo que tiene más que ver con la revolución que con otro acontecimiento. Uh-huh. Todo eso que relataste es más parte de un mito, y cuando se trata de partidos políticos, más mito todavía probablemente sea.
Claro. Fabián, en esa misma línea, ¿qué tanto los partidos políticos, y sobre todo el Colorado, que mantuvo el poder durante más tiempo, relataron su historia, la que quisieron, la que consideraron la historia oficial en nuestra formación académica en general?
El Partido Liberal en su hegemonía y el Partido Colorado en su hegemonía utilizaron la historia como instrumento político, distorsionándola, falseándola, o sea, nuestra historia fue herida de muerte. Por eso es que es tan difícil hoy en día tratar temas que se vuelven muy polémicos, como el tema de Francisco Solano López, porque tiene que ver con un discurso político creado en su momento. Y chocar contra ese discurso, a veces la gente piensa que está chocando con su propia identidad. Para sacarnos encima todos los mitos que nos instaló el sistema educativo estronista, va a tardar todavía unas cuantas décadas. ¿De dónde viene este discurso? Primero con Oleari, que es el que forma un discurso nacionalista en torno a la guerra de la Triple Alianza. Por eso es que hasta hoy en día la Guerra del Chaco es mucho más desconocida y mucho menos leída que la Guerra de la Triple Alianza, porque gran parte de las generaciones todavía tuvo una influencia en la educación de aquella época. ¿Cómo se vuelve parte del sistema educativo? Con un señor que se llamaba Natalicio González, que uh-huh, instaló definitivamente el discurso nacionalista en la educación paraguaya. Uh-huh. Ahí es donde más se miente, el segundo reconstructor. ¿Quién era el segundo reconstructor? Stroessner. ¿Quién fue el primero? Bernardino Caballero. Mm. Y hacía una línea de próceres, que era Francia, los dos López, Bernardino Caballero, y después ya estaba Stroessner. O sea, utilizaron la historia para crear ese discurso y de alguna manera convertir en uno de los pilares de la dictadura de Alfredo Stroessner. Y todo eso sigue de alguna manera afectando a la forma en la que hasta hoy leemos la historia del Paraguay.
¿Y eso crees que es probable en algún momento, y sobre todo mirando la experiencia de otros países también, qué es lo que tiene que pasar para que el revisionismo histórico logre de alguna manera un debate suficientemente maduro, suficientemente científico, abierto, plural, como para una reconstrucción de la historia que llegue no solamente a través de este tipo de conversaciones o a través de redes sociales, sino que a los libros, a la biblioteca de la gente?
Y yo creo que ese trabajo ya empezó porque, hay que ser sincero, la historia científica del Paraguay se comienza a contar recién después de la caída de Alfredo Stroessner, porque en la época de Stroessner no podías hablar de ciertos personajes históricos, no podías hablar mal. O sea, no hablar mal, no podías contar ciertas cuestiones que tenían que ver justamente con la guerra de la Triple Alianza o que de alguna manera denostaran la figura de Francisco Solano López. Entonces, a partir de 1990 que podemos decir que la historia comienza a contarse sin tantas restricciones. Y eso creo que va a ocurrir en el tiempo, Santiago. Yo no sé nomás cuándo. Hasta hoy en día es muy, muy difícil. Hay todavía sectores que son parte de sectores políticos que reaccionan todavía ante algún tipo de revisionismo histórico. Fíjate, hace un año atrás, gente atropellando una obra de teatro, sí, porque supuestamente la otra obra de teatro se denostaba la figura de López. Mm. Yo uso nomás la figura de López como ejemplo, pero podemos usar la figura de un Elige Ayala o de otros que de alguna manera fueron opacados o ocultados en el discurso histórico paraguayo, justamente porque fueron parte de otro partido político. Así que no le veo todavía un poquito lejano. Ya empezó el trabajo, pero le veo todavía un poco lejano a que podamos definitivamente poder hablar de estos temas históricos sin ningún tipo de inconveniente.
Y para que este debate, Fabián, ingrese a escuelas y colegios, todavía probablemente es mucho más complicado, ¿no? Aunque a mí me encantaría un escenario en el que alguna vez mis hijos puedan debatir estos temas controversiales, pero que ellos mismos, con todo lo que existe hoy en materia de bibliografías, fuentes a ser consultadas eventualmente, puedan contrastar, puedan comparar con un guía que efectivamente tenga la capacidad de motivarlos como para que ellos mismos vayan juzgando la historia. Es lo mismo que hoy quizá, digo nomás desde quien redacta la historia, es lo mismo que hoy ver la tapa de cuatro diarios. Y es como que hay cuatro historias diferentes. La documentación de cada historia es la que termina dándole solidez probablemente a cada una de esas narraciones que se hacen.
Y acá tenemos otro problema. Cuando hablamos de educación histórica, o sea, enseñar historia, chocamos contra el problema de que a los jóvenes hoy ya no le llega con el profesor de espalda dictando fechas y tratando de hacerlos memorizar nombres de generales y de coroneles. La historia hoy hay que también contar de manera diferente con las herramientas con las que contamos hoy en día. O sea, acá tenemos dos problemas. Tenemos un problema de poder contar, no te digo la verdad porque voy a mentirte si te digo que hay una verdad histórica, por lo menos, como vos decís, cotejar los relatos de manera abierta, sin ningún tipo de limitaciones, y después la forma de contar eso, como para que el alumno se muestre interesado, para que pueda investigar o que pueda seguir aprendiendo. O sea, chocamos con muchas limitaciones en Paraguay todavía en el tema histórico.
Y con respecto, ya que hablábamos de la bandera, hablábamos de esto que decíamos recién, el rojo simboliza la justicia, el blanco la paz. Si nos remitiéramos al himno nacional, ¿llegaste en algún momento a analizar la letra en sí del himno y básicamente cómo nos describe, el por qué nos describe de esa manera, qué narra de nuestra historia o de nuestra paraguayidad, por llamarle de alguna manera, el himno nacional paraguayo, Fabián?
Y el himno nacional paraguayo también es poesía. O sea, el Figueroa Alcorta lo que hace es hacerle llegar esa poesía a Carlos Antonio López, que después Carlos Antonio López lo convierte en, o sea, le da música. No habla mucho del ser paraguayo. Hay que recordar que este señor era uruguayo, que había creado también el anterior himno nacional uruguayo, no este que está en la actualidad, pero no tiene, no, creo que Patria Querida tiene mucho más que ver con nuestra identidad y con nuestro ser que nuestro propio himno nacional.
¿Y por qué haces esa afirmación? Que, por ejemplo, del himno nacional paraguayo, uno mira a los pueblos de América infausto, tres centurias, un cetro oprimió, más un día soberbia surgiendo, basta dijo y el cetro rompió. Nuestros padres lidiando grandiosos, ilustraron su gloria marcial, y trozada la augusta diadema, enalzaron el gorro triunfal. ¿Qué por ejemplo, de nuestro himno, del himno nacional paraguayo, después incluso sigue esto, nuestra Roma, la patria ostentará, dos caudillos de nombre y valer, que rivales cual Rómulo y Remo dividieron gobierno y poder? ¿Qué, por ejemplo, de la poesía que le dan como texto a nuestro himno no tiene tanta solidez o tanta concordancia con nuestra historia como sí decís puede tener Patria Querida? ¿Y por qué Patria Querida?
No, es más, llevar eso mismo que vos me acabas de leer, y es la independencia de todos los países latinoamericanos prácticamente. Romper el cetro español, o sea, todo eso se puede adaptar tranquilamente a la independencia de cualquier otro país sudamericano. Es un himno estándar, en pocas palabras. Sin embargo, Patria Querida sí te habla de nuestros pechos de las murallas como en Curupaltú, y te relata otros hechos que tienen que ver con la historia de nuestro país. el himno nacional, sin embargo, no. Ese mismo relato que vos contaste le podés transferir tranquilamente a otro país, a otra república sudamericana.
Correcto. Y de los himnos, porque además hay, además del himno nacional paraguayo, además de canciones como Patria Querida, después tenemos otras que nos encienden mucho como paraguayos, que están ligadas más a marchas probablemente, o a canciones como, no sé, de algunas guerras en particular. ¿Cuál es la que entre todas crees vos, y probablemente insistas en lo de Patria Querida, pero te amplío nomás el panorama para no limitar a Patria Querida y al himno nacional, el que de alguna manera describe algún pasaje histórico con mayor precisión?
No, definitivamente es 13 Tuyutí. 13 Tuyutí, bueno, la verdad que son dos, Eche la Reina y 13 Tuyutí, que tienen que ver con hechos, uno anterior a la Guerra del Chaco y otro a la Guerra del Chaco. Fíjate cómo quedó. Es muy difícil entender 13 Tuyutí porque es está en un guaraní, prácticamente no tiene palabras en castellano. Mucha de la gente que no habla guaraní, sin embargo, se siente identificada con 13 Tuyutí. Es un fenómeno muy extraño de esa música. Y esa música te habla no del ser paraguayo, sino del paraguayo combatido, el paraguayo que está combatiendo en una trinchera y que le expulsa al enemigo. Y sin embargo, nosotros nos sentimos muy identificados con la música, no sé si con la letra, pero con la música definitivamente.
Sí, vos sabés que en esa línea, ya que mencionás lo de 13 Tuyutí, hay una canción que no sé si es tan escuchada, tan promocionada, pero que a mí me parece fascinante por el relato también y por la manera en la que Emiliano R. Fernández va relatando y contando la historia, que es Tuyamí. ¿Conoces Tuyamí, Fabián?
Sí, claro, claro que sí. Es el relato del veterano de la guerra de la Triple Alianza contándole al joven que ya se estaba preparando para ir a la guerra del Chaco. Hay que recordar que ese segmento en el que Emiliano escribe esas músicas, entre ellas Sheila Reina también, es un relato anterior a la guerra del Chaco. O sea, era una cuestión de motivarle al joven que iba a ir a la guerra. Ese relato de Tuyamí es increíble porque justamente Tuyamí es un héroe que estuvo en Curupaltú y te va relatando lo que él vivió en la guerra de la Triple Alianza.
Sí, totalmente. Fabián, te mando un abrazo. Siempre es un gusto conversar con vos.
Igualmente, Santiago, saludos a tu audiencia.
Fabián Chamorro, historiador, conversando con nosotros.